y escuchanos online.
Radio Cultura para Android, disponible en Google Play.
Radio Cultura. Radio Cultura. Tus programas favoritos cuando quieras en www.fmradiocultura.com.ar. Clave Japón, el primer programa dedicado al sistema de producción Toyota, con la conducción de Pepe Kokubu. Todos los lunes de 20 a 21 por Radio Cultura.
Tiempo de ópera, el tradicional programa que conduce José María Cantilo. Información, reportajes y grabaciones líricas de permanente actualidad. Tiempo de ópera, todos los miércoles a las 22 por Radio Cultura. Seguí nuestros programas en vivo por nuestro canal de YouTube, Radio Cultura Buenos Aires. Suscríbete ahora, Radio Cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Cacerolas y camarines, una divertida recomendación para salir al teatro y a cenar el fin de semana. Cacerolas y camarines, con Jorge Agote, los viernes de 17 a 18 por Radio Cultura.
El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Conducción, Edgardo Miller. Todos los jueves a las 23 por Radio Cultura. Sumergite en el mundo de Radio Cultura. Seguinos en Instagram, Facebook y X para descubrir más sobre nuestra programación y contenidos. Búscanos @radioculturabea.
Multiled, líder en fabricación de productos con tecnología LED. Pantallas, letreros electrónicos y una amplia variedad en iluminación para comercios, industrias y hogares. Multiled, innovación, calidad y servicio en productos LED. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Muy buenas tardes y damos comienzo rompiendo la cuarta pared en un domingo que te digo que está con un clima que no sabemos si hace calor, si hace frío, si va a llover, si no, si cae el meteorito, si no. No sabemos nada, porque dijeron que iba a caer un meteorito o algo. Sí, ¿escucharon o no? ¿Cómo que no? En serio, están en todas las redes sociales, ¿verdad?
Sí, esperemos, bueno, que no caiga acá, digamos.
Y yo pensé que iba a caer hoy temprano, que había escuchado como un ruido medio raro. Como, ¿viste? Como que algo viene dándole duro y parejo.
Tendrá que ver con el Eternauta, todo esto.
No, bueno, es justamente, no estará por caer nieve en realidad.
Claro, claro.
Ajá, bien, nieve.
Porque en España el apagón, acá que dicen que va a caer un meteorito.
No, pero para que ayer hubo apagones en Buenos Aires, en las provincias.
¿Ah,
sí? Sí, en algunos sectores de acá de Buenos Aires. No sé bien cuáles son porque no los enumeraban, pero mostraban imágenes de lugares donde hubo apagón. Así que decían, y después están los alarmistas que nos van a decir, por ejemplo, que ya tipo...
compren papel higiénico.
La guerra así mundial nuevamente y comida.
Claro. Y papel higiénico.
Bueno.
Y sacar una locura con el papel higiénico.
Ah, no sé por qué pasa con el papel higiénico.
Se corta la luz, papel
higiénico. Yo voy a comprar arroz.
Pandemia, pero... papel higiénico.
Claro, todos alimentos dicen que hay que prepararse y agua porque claro. Se viene como, va a haber una cosa así.
Bueno,
como
arroz y agua, qué lindo.
Duro de matar cuatro va a ser esto.
Ay, Dios.
¿No vieron la película?
Sí.
Bueno, viste que en Estados Unidos, claro, tienen tanta tecnología, nosotros somos prehistóricos todavía, claro, y que todo lo, encima lo manejaban desde la película, no sé si será así, la verdad, en la vida real, desconozco, pero claro, todo figuraba en un solo lugar, si bien estaba digamos todo en un solo lugar, pero había tres lugares que eran fundamentales donde en algunos se manejaba digital y en otros tenías que ir personalmente a hacer como el hackeo del
No acordaba.
Claro. Entonces, viste que algunos, la China, bueno, el que vio, vean Dura de Matar 4, gente.
Sí, no la vi, creí que la había visto, no la vi.
Bueno, yo la vi el otro día otra vez, dije, ay, mirá, esto es igual lo que está pasando. ¿No? Entonces empieza como el apagón, empieza que el lío con los semáforos, bueno, todo un tema, el gas, bueno, todo. Empieza como, ¿no? Tiene un nombre que ahora no me acuerdo, pero digo, bueno, pasa todo eso y pasó. Así que bueno, tenemos hoy folclore. Pará, yo te digo, ¿por qué digo folclore? Ahora vas a saber.
No se asusten, no les cambiamos el espectáculo. Claro. No.
También, bueno, tangos, por supuesto.
Bueno, es el folclore el de Buenos Aires.
Por supuesto, tango, pero ¿no? Está el folclore el tradicional, digamos, ¿no? La zamba, una chacarera, bueno, pero acá hay una zamba, o por lo menos en formato zamba. De Josefina, se hace llamar Jo Marcel, no sé si la conocen. No. Bueno, toca el bombo legüero la chica.
Ajá.
Y hace como una fusión. Antes hacía como más música indie. Y como después fue como fusionando. Y ahora bueno, mezcló. Está bueno, después la van a escuchar.
Ah, qué lindo.
Vamos a escuchar después un temita de ella. Y buenísimo. Por supuesto, lo vamos a esperar a Paulino, que nos va a presentar un bolero, por supuesto, como siempre.
Claro.
Todos me dicen claro y yo todavía ni los presenté. Es hermoso esto.
Estamos charlando y somos como fantasmas, digamos.
No, está bien, pero viste, es como las radios de antes, ¿o no?
La gente se pregunta, ay, ¿quiénes serán?
¿Quiénes serán? Ahí está, porque nosotros nos están viendo, pero nosotros no los vemos ahora.
Claro. Estaría bueno verlos, ¿no? Acá. A todos, estaría el que pone la radio, el que pone la web, claro. Verlo. Entonces uno lo ve al que estaba escuchando.
Claro, tenés que ahí sí.
De igual a igual.
Cortarle el micrófono, porque si no sabes qué es.
Sin micrófono. Y
se hace un zoom.
Silenciados todos. Podríamos hacerlo un día, mira, poner como los panelitos, las pequeñas caras.
Bueno, eso.
Tu cara me suena, nada que ver. Bueno, ahí está. Entonces los voy a presentar como merecen. Lucrecia Merico, ¿cómo le va?
Muy bien, muy contenta de estar acá de nuevo. Por tercera vez ya en este programa.
Tercera vez, claro, es verdad.
El año pasado una, el otro día y hoy lo prometido.
Lo prometido, que por fin conocemos al señor misterioso.
Yo tengo guitarrista, pero no pudo venir.
Claro, las dos veces justo no has podido
venir.
No me
creían, querido, ¿sabes?
Creo que pasaba eso.
Para mí era que Juan... Iru Subieta, corazón. ¿Qué pasó ahí?
Los inmigrantes, ¿viste? Traen esos apellidos. Y
¿pero para qué? ¿De dónde es?
El apellido es español.
Español.
Es vasco.
Sí, es ibérico.
Bueno.
Sí.
Bien, no pensé que iba a seguir.
No, pareció.
Yo tenía unos vecinos. Le puso el punto al final.
Unos vecinos y Subieta.
Subieta sí.
Es más fácil, pagos. Digo, pero bueno, acá tenés que concentrarte para...
Más cortito.
Los apellidos que le dicen, Iruzubieta, Isurieta, Isurubeta, cualquier apellido, pero hasta le han dicho, no sé, como decirte, Insarralde, por decir cualquier cosa.
Sí,
claro, todo lo que suena medio.
Empiezan a mezclar.
¿Sí?
Exactamente. Bueno, a mí mi apellido, que es Merico, más fácil.
Te dicen Merico.
Merico. Un día, lo hago muy corta, un día una anécdota. Fui a cantar a un lugar, entonces el conductor de ese espacio, que era un festival, me dice, Lucrecia, decime por favor, tu apellido, ¿cómo se dice? Porque todo el mundo te lo dice mal. Le digo Merico. Le digo,
claro.
Hacé de cuenta que tiene acento en la I. Pero por supuesto, perfecto. Yo ya sabía. Va.
Claro.
Sale, empieza a hablar de mí, bla, 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 bla. O sea, con ustedes, Lucrecia Moroni.
Moroni. Ni siquiera lo acentuó mal. Lo cambió.
Pero además se había preocupado por saber cómo se decía, cuál era el acento, mi apellido. Moroni. Bueno,
así,
yo salí al escenario y dije, yo no sé quién es Lucrecia Moroni, yo soy Merico.
Claro, y ahí estabas vos. Bueno, ¿qué va a ser? Pero suele pasar. Yo siempre juego con los apellidos porque a veces hay unos apellidos que son muy raros o tienen muchas consonantes y pocas vocales y vos decís, acá querido, ¿qué hago? ¿Cómo te pronuncio?
Claro.
¿No? ¿Cómo te nombro?
Sí, tal cual, hay apellidos rarísimos.
¿Cómo te presento?
Hola, ¿cómo te va? Aquí.
¿Cómo le va, Adrián Herrera? ¿Lo nombré
muy bien.
Yo?
Perfecto. No, pero no importa, ya me escucharon, ya saben que creo que saben
pero
quién soy
yo. Pero pará, te acabo de presentar. ¿O no viste la jugada que hice?
Buenas tardes.
Dios mío.
Pero sí dije, hola, ¿qué tal? ¿Cómo
estamos dormidos. ¿Qué pasó?
No estamos dormidos, para nada.
Bueno, y le vamos a mandar un beso a Agustín, que está haciendo, viene en la semana, digamos, y lo vamos a presentar a Vázquez, me sale, Nick. Charlie.
Era
Vázquez. Mira, Charlie. Vázquez, sí. Ah, bueno. Me acordé del apellido.
Nico Vázquez por el actor, será. Te había salido Nico.
No, es un personaje a mí, personaje, va, un actor que me llame mucho la atención, digamos. Claro, sí. No es más, es bueno.
No, pero por el nombre, por el.
No está
nombre.
Dando vueltas por tu inconsciente.
No, vos sabés que no. Debo decir, bueno, dicho todo esto, vamos a empezar el programa. ¿Cómo? De esta manera. Ahí va.
Terminando la semana. Lo que tenés que saber del universo del arte en un solo lugar. Búscanos en redes. Rompiendo la cuatro paredes. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Rompiendo la cuatro paredes.
Y ahora sí, vamos a escuchar el tema que les decía. Ella está hace música folclórica. Vos sabés que es cantautora, percusionista y productora también con formación en la Universidad Nacional de La Plata, gente, qué universidad bien. Pública. Con un gran recorrido llegó a cantar en festivales y en peñas, porque hizo como una mutación. Ahora está haciendo folclore, antes hacía más música indie, digamos, más rock o música indie. Y bueno, ella se maneja en todos estos espacios con mucha naturalidad y justamente está presentando su tema, que es Primavera. Ella se llama Yo es Josefina, gente. Yo, le vamos a decir, Marcel. La encuentran en las redes sociales como Yo Marcel guión bajo. Uh-huh. Eso es para que la sigan. Y ya pueden también ver el video. Ella es muy bonita. Digo, para que se... De verdad, no, es muy bonita. Y es joven, muy joven. Así que, escuchemos el tema Primavera. Ahí va.
Lo que da la tierra es para los que viven en ella y para los caminantes, aunque sean en el mundo.
La palabra enemigo, refiriéndose a nosotros.
Nosotros tenemos un deber que cumplir. Usted destruir el valle y yo defenderlo.
Identidad.
Aquí estamos, y aquí sonaba yo, qué loco esto, yo. Marcel, Josefina Marcel, gente, con Primavera, un tema muy lindo, es una zamba, así que, bien, lindo, qué muy voz lindo, que
sí,
tiene.
Nos ha gustado a todos.
Acá
sí,
están todos, sí, muy acá lindo, la profe muy de lindo, canto también.
Sí, muy lindo. Ajá,
lo decía por mí.
Sí, por tu voz.
Nada que ver, no canto ni el arroz con leche, gente, debo decir.
Cantás.
Esto es así, es una zamba entre la herida y la esperanza, lo llaman así. Y ahora sí, con esta... con esto que acabo de decir, vamos a poner ese tema fantástico que tenemos ahí, con la voz aguda. Ahí va a sonar, porque ahí los voy a presentar. Esto quiere decir que, por ejemplo, vamos a estar entrando nosotros cuando empiece a sonar la música, o cuando suene, mientras ustedes dejen sorprenderse, tienen sí, que sorprenderse.
Sí,
ahí está. Entonces, el viernes 9 de mayo, porque ya te lo robé también, claro, vamos a decir así, van a estar tocando... en Defensa 1178, esto es San Telmo, uh-huh, con alguien más, sí, con una compañera, sí, que no tengo el nombre de la compañera.
Bárbara, eso está Gravinsky.
Ahí está, perfecto. En Club Social Cambalache, no te lo puedo creer.
Sí.
Lo dije todo bien.
Sí, uh-huh, está ahí.
Porque
está,
a veces digo Cambalache, qué mal.
No, como el tango, Cambalache.
Es porque está Charlie, por eso.
Ah, era eso, es culpable.
Claro, ahí está. Así que tienen entradas con descuento hasta el mismo momento del show, lo digo así como primera sí, noticia, porque es muy importante.
Así es.
Ayudar al teatro independiente, a la música independiente, a cantantes consagrados, que tienen toda esta movida y estos encuentros de tango, en este caso de tango, pero está buenísimo para que la gente también, los jóvenes, que también se ayornen un poco, digo, ¿no?, con esta música. No, de verdad, digo, porque sí, hay muchos jóvenes que están como dándole al tango.
Muchísimos jóvenes hay, pero muchísimo más de lo que la gente se imagina. De hecho, si vas a una milonga, a cualquier milonga, el 90% es gente joven.
Claro.
O sea, el 90%. Las orquestas que se están formando son todas gente muy joven. Está pasando lo que pasaba en los años 40.
Claro,
o sea, todas orquestas de pibes, pero pibes, ¿eh? O sea, chicos y chicas. Es maravilloso lo que está pasando ahora realmente con el tango. Pasa que, bueno, el tango es como un universo pequeño, digamos, dentro de lo que es la música.
Sí, ni hablar.
Porque ahora están de moda, bueno, otras músicas, ¿no? Uh-huh. Para la gente muy joven, como
el
es
el trap.
El trap, el rap. El rap. Bueno,
no sé qué diferencia tiene. Acá por ahí lo puede decir, no sé, si sabes.
El trap y el rap.
Mirá, bueno.
Porque es muy similar, ¿o no?
Sí, básicamente. Todo entra dentro del, o sea, por lo que yo sé, ¿no? Tampoco soy un estudioso del tema. Todos son los géneros urbanos, digamos, ¿no? Que hablan en general, la temática siempre es la situación y un poco de crítica social, bla, bla. Siempre va como por ese lado. Y no, la diferencia básica son un par de sonidos en la base, como sucedía con las diferentes... fracciones del tecno, por ejemplo, ¿viste? De la música electrónica, ¿viste? Estaba el house, el no sé qué, todo era como por el sonido que utilizaban, el efecto, qué sé yo, y una cierta diferencia en el compás, o sea, en el ritmo, que el trap usa mucho como un 6/8, tacata, 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 y improvisan sobre eso, y el rap no ahondó demasiado en ese compás, sino más bien el típico compás que conocemos, que es el... ¿Sí? O sea, que se usa, que es más proveniente del soul, sí, viene más de ahí, del blues en su momento, ¿no? Soul, funky, ¿no? Esas son las diferencias que yo he notado.
Están muy claras y precisas, debo
total,
decir.
Pues yo lo que te puedo decir es que yo lo que veo del trap, muy académico lo que voy a decir,
sí,
es que están a los saltos. El trap saltan, ¿viste que cantan los saltos? Hacen pogo todos. Pero los que cantan también hacen lo mismo. Saltan, corren, saltan. A veces cuesta entender, digamos, lo que dicen. Yo trato de escuchar. O sea, yo le presto atención porque a mí me gusta todo.
Claro.
Y siempre, después por ahí digo, no me gusta tal cosa, pero escucho mucho todo. En cambio, el rap se escucha más lo que dicen. El rap es la denuncia social, claramente, ¿no? Están todo el tiempo con la rima de la denuncia social.
Sí, decimos
social,
una palabra, hacemos acá. Sale en vivo.
Bueno,
Es como esa diferencia que noto así a simple vista, ¿no? Pero es muy notorio lo del trap. El trap es, yo digo, claro, es para gente muy joven, claro, porque están una hora y media, a los saltos, no para nunca de saltar. Claramente es una cosa que quieren que sea solo para gente de una determinada franja etaria, ¿no? Uh-huh. Eso es claro. O sea, uh-huh, imagínate que yo llego a ir a eso y me mato, me muero ahí mismo. Sí,
no, a mí me cansa mirar
nada. Es tremendo, claro. Vos lo ves y tremendo es los saltos que pega el que canta. Y corre y va y viene, y corre y va y salta y salta. Me encanta verlo, me encanta verlo. Pero es la diferencia que yo noto. No, mirá qué académico lo que acabo de explicar. Claro. Él fue muy académico.
Él en el rock académico. Igual ha habido estrellas de rock que bailan y se mueven mucho y se mueven mucho por el escenario. Me acuerdo ahora de los Guns N' Roses.
Bueno, claro,
sí. Axl Rose corriendo de un lado para el otro. Digo que la energía siempre en la gente joven está puesta también.
En la gente joven que se dedica a ese tipo de géneros.
A este tipo de géneros que hay una cuota que es importante justamente en lo visual, en lo que se está viendo. Sí, claro. Que claro, es tanto más importante a veces que lo que se está haciendo.
Ah, bueno.
Pero, haciendo, digo, en cuanto a lo que es la música, ¿no? Cantando, a veces va parejos, a veces una cosa tapa la otra, hay de todo.
Sí, sí, sí.
Pero creo que en todas épocas hubo. Elvis Presley cuando apareció también.
Ah, bueno,
el tipo que se movía.
El rock, el rock. Y después importamos a Sandro.
Claro,
igual. Digamos, ¿no?
Igual.
No, lo mismo, sí.
Sandro se tiraba al piso cantando.
Sandro tomó de ahí.
Claro, obvio.
De Elvis. Gente en la casa decía, pero está loco.
Está loco, muchacha, de Elvis se tiraba. Cuando empezó con Sandro y los del Fuego,
estaban
se tiraba al piso.
Las chicas, las nenas.
Yo era una nena chiquita, te juro, era chica, sí. Y yo me ponía al lado del televisor, pegada al televisor a mirar a Sandro.
Sábado
y
circulares.
Se tiraba al piso, y mi papá decía, está loco.
Está loco.
Está loco.
Él y Pipo Mancera que lo llevó.
Claro, claro.
Bueno, pero mira qué carrerón que hizo.
Sí, fantástica, único.
Único, único, la verdad. Sí. Son esas cosas, viste, que aparecen en algún momento.
Son
y después,
mágicos.
Sí.
No. Son mágicos.
¿Qué pasa cada tanto tiempo que aparece uno mágico?
¿Qué es lo que pasa con los jugadores de fútbol? Que aparece un Maradona, un Messi, pero de cada cuántos años. Eso porque fue cerca, pero si no, cada cuántos años aparecen genios. Cada muchos. O sea,
cada
¿no?
muchos años, sí.
Gente original. Yo creo que pasa que gente original hay poca. O sea, de verdad, lo original es. Fíjate que mucha gente es parecida, digamos, en todos los géneros, los rubros, los oficios, las profesiones, es parecida a la gente. Cuando aparece alguien que descolla. Sí, tiene arte, por supuesto, descolla. Que fue lo que pasó con Sandro, que fue lo que pasó con Madonna, o sea, que fue con algunos. Pues fíjate, cantidad de artistas y uno va nombrando. Uno de acá, uno de allá, otro de allá, y se atreven a romper con lo que se usa, con las cosas que están establecidas, y rompen. Después, muchos han querido hacer eso y se les fue mal también.
Claro, también.
Uno se acuerda de los que les va bien. O sea, pero
sí.
La realidad, pero igualmente es muy, muy, para mí es muy valioso alguien que se atreve, aunque le vaya mal. Para mí es muy valioso.
Y sí, que se atreva a romper. Sí, por supuesto que sí, está buenísimo. Yo creo que hay que animarse más.
Sí. Y sí.
Para no entrar en terrenos pantanosos, digo. Pero no, digo, la gente tendría que como animarse más, ¿no? A tal vez expresar lo que piensa. También siempre digo, lean un poco. No solamente se queden con lo que escuchan, investiguen, fíjense, ¿no? Para todo,
exacto,
digo, pero para todo. O sea, más allá de. De los colores, no tenemos que todos estar bien,
tal cual,
en lo posible, ¿no?
Tal
siempre
cual.
Va a haber como una franja que por ahí no va a poder estar bien, pero por lo menos que estén un poco menos peor de lo que están, digamos,
exacto,
¿no?
Exacto,
pasando, no sé cómo decirlo de otra manera. Me salió así,
es clarísimo.
Todo redondito. Mira, ya estás tocando. Bueno, si querés, dale.
Arranque nomás.
El tipo se puso a tocar.
Se puso a tocar, me puso de fondo.
Chiquito.
Un par de cuerdas.
Muy pequeño, muy sutil.
Si querés, seguimos charlando y vos le das.
Le hace música de fondo a la charla.
Está muy bien. Pero eso tienen los guitarristas.
Sí,
¿no es cierto?
Es que muy todo, de guitarrista.
Es que, claro, todos musicalizan.
Sí, los guitarristas más están con la guitarra en la mano y siempre hacen algún acorde, alguna cosa. Otros instrumentos, fíjate que no, se quedan con el instrumento así y no hacen absolutamente nada. Pero es verdad que es manía de los guitarristas.
Me ha pasado, con varios guitarristas que han venido al programa que vienen con cantan ellos y tocan la guitarra, pero por ahí mientras están hablando se van como, no pueden dejar esos dedos quietos.
Sí, sucede mucho.
Bailan entre las cuerdas ahí.
Uno ve, a veces hay muchos videos de entrevistas de grandes guitarristas,
sí,
¿no? que hacen por Zoom, ¿viste? Y los tipos, mientras les hablan, mutean el micrófono y se ponen a tocar.
Claro.
Y escuchan lo que le van diciendo, contestan todo, pero mientras tanto están tocando.
Sí, no pueden parar, claro. es como que no pueden parar.
Sí, un ejercicio. Y lo que pasa es que, bueno, ¿sos de leer partituras vos?
Sí, leo, no, claro. no soy un lector compulsivo.
Pero leo. Claro, si te ponen una partitura también podés sí, ahí.
Él tiene el gran oficio de ser parrillero. El gran oficio. Porque bien, creo,
para el parrillero que venía a
traduzcalo
hacer. Traduzca al académico. Él se pone a hacer el asado mientras yo canto.
Ah, perfecto, ahí está. No, pero pensé que musicalmente.
No, sí, musicalmente estábamos jugando.
Ahí está, sí, perfecto. Sí, no escuché entonces.
La explicación, bien. Sí.
Dos puntos. Parrillero, dos puntos.
Dícese del. Sí, no, el parrillero es el que acompaña con lo que se dice a la parrilla, que es. Sin preparación, digamos, solamente sabiendo muchas veces ni el título del tema, o sea, la gente viene, es el oficio en general necesario en las rondas de lo que se llama ronda de cantores.
Claro, o sea, yo me pongo a cantar un tema y vos me seguís con digamos.
Entonces la gente dice, quiero cantar tal tema, en el mejor de los casos sabe el nombre y tiene una tonalidad en la que lo canta. Después vienen las falencias, ¿no?
Claro. Arrancá, que ya te sigo. Buscando,
claro. Sacamos la tonalidad, la gente sabe el tema, pero no tiene la tonalidad. Algunos tampoco saben el nombre, el tema lo cantan y ya. Y saben una parte, y hay que andar soplando en la letra y todo eso, pero bueno, es el oficio del acompañante de ronda de cantores.
Ahí está, mirá.
Parrillero.
Che, bien, ¿eh? ¿Viste? ¿Cuántas cosas uno va aprendiendo? No sabía que le decían parrillero.
Sí, en la jerga musical,
tanguera,
sobre todo, digamos, el tango, ¿no? Claro, el tango, le dice parrillero. Que es un oficio que no muchísimos guitarristas tienen. También hay pianistas, que no sé cómo se les llama, ese parrillero, pero
sí, parrillero.
Pianistas que también tocan lo que les diga como el guitarrista. Pero no es que abundan. No. O sea, hay, sí, por supuesto que hay, pero lo que más abunda es los que leen, los que estudian, leen y escriben lo que vas a cantar musicalmente.
Claro, y después
se ponen
por ahí
adelante y lo tocan perfecto.
Claro.
Pero no pueden acompañar de decirle yo canto tal tema en tal tono. Ay, por eso dicen, no lo sé.
Claro.
Músicos ni siquiera pueden tocar sin partitura.
No, claro que no.
Muchos músicos necesitan sí o sí en la partitura.
Sí.
No es ni mejor ni peor.
No, ni mejor ni peor.
Con lo que uno necesita, ¿no? Ni siquiera por ahí ni la vez, ¿viste? O va relojeando.
No, digo, el abanico que hay, las posibilidades que hay dentro de los ejecutantes.
Tal cual, es así.
Hermoso, chicos. Bueno. ¿Quién presenta el tema que va a sonar en este momento?
Porque, por ejemplo, también pasa esto.
Los Tora Tango
Club. Yo les cuento, año nosotros vamos a cumplir 15 años, ¿no?
¿Juntos?
De tocar juntos.
Ah. Sí.
Duramos más que un matrimonio, ¿verdad?
Matrimonios de ahora, obvio.
Por ejemplo, él en este momento no sabe lo que yo voy a cantar. Estamos contando la trastienda. Él no tiene la menor idea de. Entonces me está escuchando, claramente. A ver qué voy a decir. Entonces yo por ahí digo una palabra y digo. Están de fiesta, digo yo, qué bárbaro, qué suerte.
Y ella sabe.
Y ella más o menos.
Sí, claro. Vamos a hacer esto hermoso.
Sollozaron violines, los fuelles se estremecieron y en la noche se perdieron los acordes de un gotán, un botón que toca ronda para no quedarse dormido y un galán que está escondido chamullando en un zaguán. De pronto se escucha el rumor de una orquesta. Es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras. Hoy tiene un purrete y lo han bautizado. Por eso es que bailan de al lado. Ya las luces se apagaron. El barrio
se despereza. La noche con su tristeza. El olivo se ha tomado. Los obreros rumbo al yugo. Como todas las mañanas. Mientras que hablando macanas. Pasa un tipo en cordelao. De pronto se escucha el rumor de una orquesta. Es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras. Hoy tiene un purrete y lo han bautizado. Por eso es que bailan los cosos de al lado.
Los cosos de al lado, no te puedo creer. ¿Cómo se llama el tango? Los cosos
de al lado.
Y porque antiguamente las pibas que quedaban embarazadas solteras en los claro. años 40, qué sé yo, ponele, o las echaban de las casas o se iban ellas solas.
Tenían que ir.
Pero cuando al chico lo bautizaban, la recibían en la casa y le hacían una fiesta. Era claro. así la vida, qué sé yo, eran raros como somos raros nosotros ahora. Mm. Pasaban esas cosas, y esto relata eso, ¿no? Claro. Los cosos se les llamaba a los vecinos. Los cosos al lado, los vecinos. Sí, claro. Mi papá le decía los cosos al lado.
Los cosos esto,
los cosos, mutano era eso. Los cosos al lado.
Sí, sí, uno sigue usando la palabra cosa, cosita. Sí.
O el coso este.
El coso este. Sí, uno ya no lo usa con personas, pero antes se usaba con personas y no era ninguna ofensa. No. Bueno, una vez nos
para
pasó,
referirse a un material también.
Ahora yo te voy a contar algo. Una vez nos pasó, estábamos en la Milonga Nacional, una milonga que se arma todos los años en la Avenida de Mayo.
Mira. ¿En qué momento?
Diciembre, el mes de diciembre. Se arman escenarios desde la 9 de julio hasta la calle Perú. Entonces, uh-huh. un escenario tras del otro. Pero gigante, todo lleno de gente. Entonces, nosotros estábamos en una de esas de esos escenarios y en la otra cuadra, atrás, estaba otro escenario que hacían un... Pero tenían el sonido fuerte que atravesaban todos los escenarios, pero era tremendo. Era. Entonces yo... graciosamente, dije, bueno, parece que están de fiesta los cosos al lado, le digo, la gente se rió, claro, porque digo, era un despelote eso. ¿Qué pasa?
Y ahí aparecía Juan.
No, termino de cantar el tema y me dice el organizador, me pidieron del escenario ese que te bajes del escenario por irrespetuosa. Digo, ¿yo irrespetuosa? ¿Qué hice? Le digo, ¿cómo irrespetuosa? ¿Por qué? Porque le llamaste cosos. Eran de una agrupación religiosa, no sé qué era la historia. Digo, pero esta gente no tiene tango, digo. Esto se en el lunfardo, coso, no es nada, es cariñoso, ni siquiera es. No habían entendido, se sintieron ofendidos y agraviados porque yo había dicho los cosos al lado.
Mirá.
O sea, por eso yo siempre lo aclaro, ¿no? Cosos se le decía antiguamente a los vecinos, ¿no? Claro. No es nada de no es un insulto, digamos. Pero bueno, los tipos creyeron eso, que yo los había agredido, que los había agraviado.
Gente, lean, por favor. Lean. No, porque este tipo de cosas. No, el lunfardo, no.
Alguna obra de teatro que tenga lunfardo, lean.
Bueno,
¿cuál?
Este tango fue estrenado en un sainete.
Ah. Ah, mirá, sí. ¿En cuál te
no sé si se llamaba Los Cosos de al lado, no estoy seguro,
ser,
muy probable. Ajá. Muy probable, pero de los tantos tangos que se estrenaban, se escribían exclusivamente para sainetes y luego, bueno, pasaban, trascendían.
Tal cual, exacto. Pero además, bueno, antiguamente los tangos tenían cada rombe. En la época en que los tangos, la primera época de los tangos que no tenían letra, los títulos eran muy procaces, porque, a ver, se hacían músicas para que los hombres...
¿No tenían letra antes los tangos? No sabía ese dato.
No, los primeros tangos no tenían letra antes del tango canción, antes del tango de Gardel, digamos, ¿no? Antes de que estrenara Mi Noche Triste, antes de ese que fue el primer tango canción. Y se hacían las músicas para que los hombres esperaran en los prostíbulos a las chicas. Mira. Entonces ellos bailaban, por eso bailaban entre hombres también, porque eran hombres los que estaban esperando a las chicas del prostíbulo. Entonces, los títulos de los tangos eran entre... Todo lo decía el título. Mm. Por ejemplo, hay un título que se llama La cara de la luna, pero el verdadero título es La C. Suspensivo de la lora.
Claro.
O sea, y así como ese, hay... pero muchos que son de verdad, son decir los títulos, son, es para una noche de cabaret, porque sí, lo de los títulos.
Quiero papita, reemplace papita por la palabra claro, que usted se imagina.
Exactamente.
Como si fueran de la CIA, sería más o menos, ¿no? Que hablan con códigos.
Claro, sí, hablaban, los títulos eran todos así. Claro. Hay
no,
todo.
No, estos no eran con códigos, eran directamente explícitos.
Eran explícitos, claro. Y bien bajo fondo.
Ah, bien, no, yo era, pensé que por ahí
era el lenguaje prostibulario.
Exactamente, claro. Exactamente.
Hay que hacer así un día un programa todo dedicado al lunfardo y a estas cuestiones que tienen que ver con el idioma.
Es lindo eso, ¿no? Es lindo eso.
Estaría bueno.
De ahí que
el otro día escuché, a mí que me interesa el guaraní, dijo uno. Así, en serio.
¿Qué le pasó?
Nada, porque estaban hablando ahí en debate con la educación, entonces hablaban de los idiomas y esto, y a mí que el guaraní a mí no me interesa, ¿quién quiere hablar guaraní? Decía.
Bueno, claro.
Está bien.
Bueno, pero ¿viste? Sí, el lunfardo es interesante. Además, sí. Por ejemplo, el estilo de los tangos reos, que a mí, yo durante mucho tiempo canté solo tangos reos, los tangos reos son todos el lunfardo. O sea, a veces tenés que explicar lo que vas a decir, porque no te entienden. Ajá. La gente que no está en el tango, que no, o gente joven, te dice, ¿qué quiere decir tal cosa? ¿Y qué quiere decir tal otra? ¿Y qué quiere decir? Porque es un siempre hubo lunfardos, ahora también lo hay. Sí. Pero este lunfardo es un lunfardo antiguo.
Entonces, claro. Uso palabras que hoy usan los jóvenes también, que son del viejo lunfardo, claro. Pues no lo saben.
Bueno, chabón, por ejemplo, chabón es una palabra de 100 años.
Bondi.
Bondi, son todas palabras viejas. También, claro, mira. Son todas palabras. Vuelven a recuperarse algunas palabras. Sí. O sea, tal vez algunas con otro sentido, pero se vuelven
como que
a usar.
Se reversionan.
Exacto, se reversionan las palabras. Sí, tal cual, es así. Claro. Pero pasa, está pasando eso también ahora. Y todo, y bueno, justamente se hacen, se habla así para que las otras generaciones no entiendan. Eso pasó siempre.
Sí, si nosotros, no, bueno, claro, si todos, no se quedan afuera, si no.
No, es que además todos hicimos eso. O sea, yo cuando era chica también hablaba de una forma que mi vieja no entendía lo que estaba diciendo.
Cada época, sí. Cada adolescencia tuvo su jerga.
Exactamente.
Una manera de hablar.
Ahora usan mucho el inglés también, ¿viste? Usan palabras que no son en inglés, pero son como deformadas del inglés también. O sea,
también, no sabría decir una, pero...
No, porque hoy también las redes sociales,
machea,
cada una...
Fulano con mengano machea. La primera vez que me dijeron machea, dije, ¿qué es eso? Bueno, que les va, que se engancha. Pero,
que se engancha. En realidad es que, ¿viste las aplicaciones?
Claro, eso.
Agarrás y lo tengo acá, Juan, entonces te pongo, eso me gusta, y a él le llega como, suponte, un corazón, depende de la aplicación, lo que claro. sea, y entonces ahí te están, entonces si alguien lo ve, te dicen, che, están macheando.
Sí, sí. Yo digo, pero si existe la palabra en castellano, ¿por qué dicen el inglés? Porque bueno. Eso viene de la tecnología.
Exacto.
Eso me lo explicaron, que claro. venía de la tecnología.
Por justamente, a veces viene la tecnología, como que en algunas redes sociales también se inventa todo un lenguaje específico para la
tal
Twitter,
cual.
Es el ejemplo más grande de eso. A veces uno no entiende qué hablan en Twitter directamente, porque sí, pues en una frase hay 250 palabras que son inventadas exclusivamente para Twitter, y en otros casos son servilismos culturales también. ¿Para qué lo voy a decir en castellano si se puede decir?
Pero lo que pasa es que yo digo que es una
penetración revés,
cultural.
¿No? Cuando, cuando no se puede traducir, cuando no tiene traducción, porque tiene una complejidad la palabra, lo decís en el idioma original.
Claro, pero digo, si siempre hablamos en castellano, de repente hay palabras que no se pueden traducir, y digo, es como que a mí me pasa algo con eso, lo digo sinceramente, uh-huh. ¿no? Porque digo, nosotros tenemos un vocabulario muy rico, no. como sí, para bueno. necesitar hablar en otro idioma, palabras de otro idioma.
¿Cómo vas a decir perdón si podés decir sorry?
Claro.
¿Cómo se sorry. Pasa por
sorry.
Sorry.
Como dijo, sorry. Alguna vez escuché a alguien que dijo en vez de sorry, sorry.
Sorry.
Las dos R, ¿cómo se escribe, digamos?
Claro, sorry.
Lo leyó, así.
Claro, Lindy, sorry, sí. No, pero yo digo, todo se puede decir en castellano. Y a veces, decirlo en inglés es más largo que decirlo en castellano.
A veces,
pero queda, sí, que claro. hay gente que cree que queda bien, qué sé yo. No
queda, sé. Queda. Canchero, no, me trabé, ¿viste?
Sin querer, por ahí mucha gente lo hace por moda, para no quedarse afuera, pues, etcétera, etcétera.
Te la entiendo de un pibe de 15, te digo, te la entiendo de un pibe de 15.
Pequeñas eso. Formas de ir cediendo.
Eso es lo que
y a mí que me ya pasa. se cedió ya muchísimo, muchísimo.
Yo trato de ceder poco, pero viste que, o sea.
Pero está bien, claro, está bien.
Desde el lenguaje se hace, desde la cultura. cultura se hace mucho también.
Desde todos
desde los
espacios
modos, las formas
de... Es que
de...
justamente, si la gente se diera cuenta de eso, ¿no? Que se está cediendo, que se está cediendo y cediendo y cediendo. O sea, es como que es moda y es moda y es moda y es moda. Y un día va a terminar todo el mundo hablando en inglés.
Pero
o sea...
por suerte hoy tenés una serie que sale al mundo y sí, muestra a los argentinos más o menos parecidos a como son los argentinos. Y es un éxito.
Uh-huh. Afuera.
No, acá también. ¿Sí? Acá tiene unas repercusiones muy, muy buenas. En general son muy buenas las críticas que se le han hecho. Sí. Está muy bien recibido, por suerte. Y habrá un antes y un después por ahí en el trabajo de los artistas audiovisuales después de esto. También porque ojalá viene con el espaldarazo también de la plataforma. Esto digo, la forma nuestra de ser y del hablar y qué sé yo... funciona. Funciona hablar en argentino.
A mí me parece maravilloso que hablemos en argentino. Somos argentos, o sea, no tenemos que tratar de defenderlo. Eso,
hay una serie ahí, yo todavía no la vi, la serie la voy a empezar a ver ahora la semana que viene, a partir del martes, todavía no vi ningún
capítulo
ni nada.
Estás mirando series últimamente, ¿viste? Mirón. Siempre recomiendo una serie ahora. Dale. Sí, ¿cuál, bueno, cuál estás?
No miro muchas series. Lo último que vi fue, en inglés no sé cómo se dice, The White Lotus. El Loto Blanco, que es una serie sobre un hotel, van por la tercera temporada, finalizó la tercera temporada, tal vez va a haber una cuarta. Es interesantísima esa serie, es una especie de sátira, no es cómico, pero es una sátira sobre las relaciones, sobre los seres humanos, y transcurren en unos resort de mil estrellas, ya no de cinco estrellas, claro, donde los personajes que vienen, el mismo tipo que lo escribe, lo dirige además, y dirige las tres temporadas y escribe las tres temporadas, y eso tiene como una...
lo que él escribió es...
Sí, pero digo, tiene una mirada muy, 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 clara. Muy clara de lo que quiere contar, lo que quiere decir, y es muy... No es cine, porque es una serie, pero digo, hay una... cantidad de detalles en cada uno de los capítulos, y cuando vos terminás el último capítulo cobra todo un sentido, está redondo. Es muy, muy interesante para los que no quieren movimiento, que salten y que salten y que
claro,
salten
claro,
cada
claro,
cinco minutos, ¿no? Es para sentarse y después charlar después de cada capítulo. Nada, ¿qué estaba diciendo?
No, la serie que te pregunté por la serie...
El Eternauta.
El Eternauta. Sí. Yo la empecé a mirar el otro día, un capítulo.
¿Ahí?
Está buena. Uh-huh.
¿Cómo está Darín? Ah, che. No, porque escuché que, no sé quién le dijo, hay todo un tema con eso, quiero decir.
¿Con igual, Darín?
Como que, con Darín y con los dichos de Darín y con todas las cuestiones. Sí, pobre porque Darín. Decían, bueno, tampoco es buen actor, decían, dijo uno así, ¿no? Oh. Claro, sí, pero como está enojado porque hizo como declaraciones del Inca.
No sabía.
Claro, pero... No dijo nada, porque aparte es muy medido para hablar Darín, diría yo, ¿no? Es como muy correcto en lo que quiere expresar, y no dijo nada ofensivo ni nada, sino
claro,
que bueno, entonces, ¿qué hace la otra parte? Es decir, ¿ves que no necesitaban al Inca para hacer las películas? Por ejemplo, eso fue un comentario que no lo dijo Darín, pero sino fue como una respuesta a los comentarios de, y a la película y a todo lo que sale en las plataformas que lo hacen los actores argentinos, por ejemplo, Envidiosa, que lo hace Lamote y Siciliani.
Sí,
bueno,
exacto.
Tenemos toda una... Cambió, digamos, el formato de la televisión. La televisión ya no existe. Yo quiero que vuelva la televisión. Esa antigua, cuando aparecía la botija del tango. La botija, che.
La botija del ángel.
La botija del tango, las dos.
Exacto. Bueno, claro, esa onda. Así.
No, quería dar un dato sobre Stagnaro. Stagnaro existe gracias a que tuvo su primera oportunidad por el Inca.
Claro, exactamente, bueno, sí.
Claro.
Lo dijo. Caetano y Stagnaro.
Bueno,
no, así. Digo, si no fuera por esas pequeñas oportunidades de, no del Estado, de todos nosotros, ponemos guita para que eso suceda.
Pero el Estado somos todos, así que es lo mismo.
No hubiese existido nunca el amigo
Un montón no hubieran existido.
No,
nunca.
Bueno, digo en este caso que estábamos hablando del Eterno.
Tal cual.
Por supuesto, muy bien. Bueno, así que recomendadísimo entonces para que vean el
Eternauta.
Dios mío, qué difícil de pronunciar. Vamos a la tanda. Ahí está.
Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Rompiendo la puerta abre, rompiendo la puerta abre, rompiendo la puerta abre. Oh, oh, oh. puerta abre, rompiendo la puerta abre, rompiendo la puerta abre. Oh, 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 es un programa de radio.
Amigo, no me acuerdo el nombre, Pablo le vamos a decir, que un día vino y se fue y nos hizo este jingle.
Qué bueno que está. Mirá vos.
Le cantaba todo el mundo con la guitarra, por ejemplo, le iba, no sé, al supermercado con la guitarra y le cantaba, o no, se vino con la tribuna, o sea, los muñecos, encima usaba muñecos. Te mando un beso si me estás escuchando, qué corazón lindo. De Dios. Sí, muy simpático y bueno, y contaba, pero me llamaba la atención que él lo contaba y claro, la gente lo miraba como diciendo, este loco, esto que decíamos hoy,
pasó,
¿no? Que viene y te canta una canción o te arma una canción así como los chicos estos que estamos hablando, claro, hoy, claro. Del rap o trap,
qué
que
bueno.
Te dan una palabra y te arma con eso, te compone una canción. Y después, bueno, ahí estás.
Qué interesante, ¿eh? Ajá,
así es, muy
qué lindo. Está buenísimo. Y te hice una canción y quedó.
Y quedó, sí, hubo que modificarlo un poco el volumen porque estaba como muy bajito, pero sí, está. Y quedó, digo, está bueno, ¿no? Porque queda, engancha. Rompiendo la puerta, moren. Sí, claro, te engancha eso.
Qué lindo.
Ahí está, bueno, y yo lo veo entrar ya al señor Paulino. ¿Cómo va?
Sin cortina. La vamos a dejar para otro momento.
Para otro momento. Hoy, preséntese usted hoy.
Un compromiso.
Ahí está.
La cita con los boleros más bellos de todos los tiempos.
Ahí está, perfecto. Ese es lo único que dice.
Adiós.
Hola y chau.
Ese es mi speech.
Es su speech. Muy bien. Bueno, ¿cómo anda? ¿Qué dice?
Bien, muy bien, con calor.
Bueno.
Está muy caluroso allí afuera.
Uh-huh. Bueno, está
aquí
bien.
Aquí adentro también.
Bueno, no vamos a hablar de afuera, ¿eh? De la afuera no hablemos ahora.
Ya viste cómo... Bueno, pero adentrémonos en el mundo de los boleros y vamos a ir directamente al texto que nos convoca, que uh-huh. es un poquito extenso, así que abreviemos.
Bien, dale.
Tenía un menjunje de terrores y confusiones dándole vueltas, un apuro siniestro sin saber por dónde comenzar. Por eso se iba y venía por la casa, juntando y amontonando trastos. Y entonces se dio cuenta que no tenía muebles. Eran puros cachureos tirados por el suelo y quedaba lo mismo recogerlos o guardarlos. Total, en cualquier otro sitio con unos cajones, trapos y mucha imaginación, podría levantar de nuevo su castillo piñufla. Pero... había cosas que no podía dejarlas al abandono, como el mantel laborado, como el sombrero amarillo, por ejemplo, como los guantes con puntito y sus lentes de gata, la revista Ecrán, algunos recortes de Sarita Montiel y menos una foto suya en que aparecía de travesti. La extrajo de entre las páginas amarillas de un cine amor y las puso a la luz para verlas más nítida, pero daba lo mismo. Porque el retrato era tan añoso que la bruma del tiempo había suavizado su perfil de cuchillo. Se veía casi bella, y si no fuera por el casi, nadie podría reconocer la forrada en el lamé escamado de su vestido de sirena. Nadie podría pensar que era ella en esa pose blandamente torcida la cadera y el cuello mirando atrás. Con ese moño de nido que se usaba en los años 60, tipo Grace Kelly, con el maquillaje preciso que le daba a su cara esa aureola irreal, esa espuma vaporosa de luz falsa que le confería el desteñido de los años, casi bella, se convenció alabando la cintura de junco y esa piel de durazno que forraba sus hombros empelotados. Un ruido la hizo levantar y mirar por la ventana y en el vidrio del presente se encontró con el rostro abofeteado de la realidad. Alguna vez fui linda, se conformó guardando la foto en una bolsa donde iba juntando sus amados cachivaches. Tal vez, si Carlos viera ese retrato, quizás si Carlos la mirara espléndida en el glamour sepia de ese ayer, podría haberla amado con el arrebato de un loco Romeo adolescente. Entonces habrían huido juntos, rajados por la carretera, a perderse en el horizonte donde el viaje nunca tuvo fin. Tal vez detenerse a la rápida en un pueblucho donde Carlos se bajara a comprarle chocolates y en agradecimiento ella se soltaba el moño de nido para sentar la cascada de pelo arropándole sus hombros descubiertos. ¿Te gusto así? Le diría mordiéndose el labio para enrojecerlo al ofrecerle un beso. Pero allí se quedó con la nueva,
con la mueca vacía de su boca de abuela. Urgía salir de allí, como le dijo esa tal Laura, y solo en ese momento pudo calibrar la recomendación de esa mujer que era apenas una chiquilla, tan joven y parecía un sargento, porque al parecer ella tenía un rango más alto que Carlos, pero tan mandaruna. Tan mandaruna la cabra que la obligaba a dejar su casa, que la tenía tan nerviosa desarmando lo único que ella había tenido en el mundo. Siempre fue así. Suspiró rendida, pan para hoy y hambre para mañana. Tan pronto creía tener algo y la vida se lo quitaba de un arañazo. Se sorprendía verse tan sumisa haciéndole caso a esa gente del Frente Patriótico. Total, ella les había hecho un favor sin saber de qué se trataba la película. Pero ¿quién le iba a creer? Se ensañarían contigo, le había dicho Carlos, y a él sí le creía con todo el alma. Esa era la única razón que la tenía deshilando todo su ambiente para marcharse quién sabe dónde. La vajilla inglesa y los cubiertos de plata se los voy a llevar a la ranita, se dijo arrumbando la tetera abollada y un resto de platos saltados y tazas sin oreja. También los juegos de sábana, que no pudo terminar, se los dejaría a la rana que había sido tan buena. Sobre todo la radio, su querido y viejo cacharro musical. Eso sí que iba a echar de menos. Y allí, en el aeropuerto del adiós, necesitó alguna melodía para amortiguar la pena. Entonces encendió el artefacto, que chicharreando transmitía un doloroso bolero.
¿Qué será si vuelve a buscarme un día y encuentras vacía mi vida de ti? Si encuentras una eterna noche sin luna ni estrella, tu ausencia tendió y al buscar no encuentres siquiera un reproche que salga del fondo, que salga del fondo de mi corazón. ¿Qué será si llegas a encontrar el nido convertido en ruinas? ¿Qué dirán tus ojos al hallar despojo de mi gran querer? Sabrás que mis besos errantes se fueron para no volver. ¿Qué será si llegas a encontrar el nido convertido en ruina? Dirán tus ojos al hallar despojos de mi gran querer. Sabrás que mis besos, como golondrina, buscando otros labios, errantes se fueron para no volver.
Como golondrinas. Toña la Negra, engalanando este texto de Pedro Lemebel, de la novela Tengo Miedo Torero.
Ah, mirá, no sabía. Qué bien. Hoy estoy como, dije dos veces ya que no sabía. Qué mal. No, lo que quiero decir con esto es que, digo, no, los profesores te dirían, no, vos no tenés que decir que no sabía. Viste, como uno tiene que inventar. Pero como no puedo, yo con mi genio,
Claudia, lo tengo García que decir. Mesa, siga manteniendo el asombro.
Sí, ¿no? Tengo que decir.
Que no se deteriore bien, no se, nunca.
Claro, está bien, bueno. Juan, señora. Vamos a conocer a Juan ahora. Quedó ahí. Listo, vamos a, antes de conocer a Juan. ¿O sí? ¿Lo conocemos a Juan o
lo
no?
Que quieran.
¿Cuánto misterio?
¿Cuánto misterio? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? No, nada. Quería hacer un juego, pero no vamos a hacer un juego. Juan, ¿cuándo empezaste vos a tocar la guitarra?
A tocar la
y
guitarra.
A meterte con el ritmo tango. Ritmo género tango.
Género tango. Bien, ahí va. Bien, bueno, a tocar la guitarra empecé de adolescente. O sea, una historia bastante habitual, digamos, ¿no? A los 13 años, o sea, empecé, me metí en la escuela, cuando empecé el secundario, empecé la escuela de música. Cursé en el Juan Pedro Esnaola, que es, o sea, ahí se cursa el bachillerato, es como una escuela técnica, pero de música. Sí, o sea, el bachillerato y la carrera de música. Y ahí empecé a tocar la guitarra, a estudiar, y fui así como mudándome por diferentes géneros y estilos, por lo que me iba interesando y lo que iba descubriendo y lo que me iba llamando la atención. El tango siempre estuvo, en casa siempre se escuchó mucho tango, y a mí siempre me gustó la historia, entonces también curioso, preguntaba cosas, y le preguntaba a mis abuelos, no, bueno, ¿y quién canta esto, quién canta lo otro? Para mí, yo me acuerdo de chico, o sea, todos eran Gardel para mí, digamos, ¿no? No diferenciaba mucho. Pero, porque bueno, que lo que uno escucha cuando es niño y un poco no tiene demasiada idea, es el como lo general, como el color, ¿viste? Como ver una película vieja y ver el sepia y te parece que todas son iguales las películas, ¿viste? Pero bueno, después con el tiempo me fui despertando un poco y empecé a diferenciar. Y bueno, y así de tocar, fui como llegando al tango, de tocar, querer tocar la guitarra eléctrica, ir llegando más a la española, los géneros que se tocan con la española, música latinoamericana, folclore, fusión, y más cada vez viniendo más acá, digamos, más a lo, podemos decir, no sé, lo más popular.
Claro,
dentro del tango, que es el acompañamiento con guitarras y lo que te contaba antes, la ronda de cantores, o sea, como la expresión más genuina, no sé cómo llamarlo, más, viste, más de centro.
Claro, más de centro, dice. Claro. Qué bien. Bueno, Paulino, digo. No lo despedimos a Paulino.
No, bueno, estoy aquí escuchando.
Lo pisé, pobre Paulino, pero escúchame, ¿qué tal?
Atentamente, porque me encanta el tango.
Sí.
Tal vez en algún futuro hagamos una sección de tangos, además de la de boleros.
¿Y usted va a cantar?
Algún día voy a cantar, sí. Hoy no.
Quisiera ver, bueno, entonces lo vemos el domingo que viene,
por
Paulino.
Por supuesto, y nos veremos. Gracias. Aquí en Un Compromiso.
Ahí está, perfecto. Ahora sí.
Porque cultura es el ser humano, descubriendo, haciendo, viviendo. Hablamos un poco más.
Y ahora sí, seguimos charlando con nuestros invitados y escuchando, pasando una tarde de domingo linda, ¿no?
Sí, me encanta.
Tarde, nochecita con tangos. A vos te encanta, sí, a la gente también le encanta. El tango, digo yo, el tango, el bolero, porque estuvo Paulina recién presentando su bolero.
Sí, no, son los géneros como que también se quedan de lado un poco.
El folclore que toda también estamos escuchando.
Claro, con de todas hecho, estas, ¿cómo es?
Globalización, sí, vamos a decirlo
sí,
así.
Claro. Estos tanques que vienen, que te pasan cuatro o cinco cositas y nada más.
Y ya la música popular, digamos, queda, el folclore, el tango, esta música popular, digamos, queda, porque también música popular ahora es el trap, el rap, sí, todo sí, eso, por supuesto, claro. El rock. Pero queda como un símbolo marcado de nuestra esencia, ¿no? Ahora es algo así para mí, porque ya no es masivo, ni el tango, ni el folclore por ahí es un poco más masivo, pero el tango no es masivo. Pero es una forma de identidad, queda la identidad nuestra porteña, sí,
sí. Claro,
está
bueno,
muy marcada en
claro,
el tango.
Claro, como digo acá, no está muy marcada, tal vez, el tango, pero afuera,
afuera
es descolla, diría, ¿no? Explota.
Además te dice, vos decís en algún otro país de Argentina, tango. Mira, nosotros nos pasó hace 10 años, fuimos a Milán, a la Expo Milano. Míralo. Y nos mandaron allá y se iba a representar a la Argentina, ¿no? Entonces, cuando llegamos al auditorio del pabellón argentino, estaba lleno de gente. Pero no era por mí, si a mí que me conocía. Entonces, llegamos los dos así, nos quedamos así parados, todos llenos, llenos, no podíamos creer. Y atrás decía simplemente tango.
Claro, quisieron ver qué es lo que sucedía.
Ya está, listo.
Está bien, se aventuraron, ¿no?
Es así, era tango, pero bueno, la Cancillería y Cultura de la Nación en ese momento mandaban todos los géneros nuestros.
Claro.
Mandaban gente de más gente de folclore que otra cosa. Tango poco fueron, mandaron, pero mandaron tango, folclore y otros géneros nuestros. El tango es una cosa que la rompe afuera, ¿entendés? A la gente le encanta el tango, le encanta, aunque no entiendan lo que... Bueno, de hecho se quedaron todos. Cuando yo salí a la escena, digamos, le digo a la gente, saludo, argentinos, me hacen así. Parla españolo. No hablaban castellano, ningún argentino.
Claro.
Se quedaron todo el show. Todo el show. Y es más, hacíamos tangos reos también, que no se entiende ni acá, lo hacíamos allá y la gente se reía. O sea, era una cosa que decías, pero qué loco, cómo llega por la energía, porque saben que cierto modo de cantar y de expresar es gracioso, claramente, aunque no entiendan lo que se está diciendo. Por supuesto nos pedían los clásicos, ¿no?
Pues ya sabían.
¿Cómo se llama? Por una cabeza, Malena, Caminito, todo. Bueno, hay que saber todos esos tangos porque es lo que ellos conocen. O sea, por una cabeza, a partir de Perfume de Mujer, de la película, se hizo el tango más famoso del mundo.
Sí.
En todo el mundo lo conocen Por una cabeza. Bueno, podés decir, si no sé, Por una cabeza.
No lo sé.
Pero no, y no es solo el baile, les gusta el tango. Por supuesto que el baile es lo que más. Pero
¿se animó alguno a bailar ahí? No.
No dejaban, es raro lo que pasaba, porque no tenía seguro, entonces teníamos unas amigas bailarinas que querían bailar, por ejemplo, con nosotros. Me dijeron, no, en el escenario no se puede subir nadie que no tenga el seguro, que no esté contratado, digamos. Bueno, en el piso, en el asiento, ¿dónde están? No se puede. No dejaban. Eso no se permitía. O sea, solo podíamos tocar nosotros, ahí cantar y tocar, porque bueno, pues estábamos contratados especialmente para eso. Eso me llamó la atención, ¿sabés? Que no pudieran, no nos dejaran que invitáramos a estas amigas, que son bailarines, una bailarina de la hostia. No la dejaron. No. Ella fue a vernos nomás, pero no.
Por un lado, bueno, es otro lugar y se manejan diferente, que pasa. Lo mismo pasa en las salas, los seguros de sala.
Claro, sí,
ustedes
sí.
Ustedes que
sí,
van
sí
al lugar también están asegurados. El público también está asegurado. O sea,
debe
están
estar
todos,
asegurado.
Sí, todos,
¿sabes sí, que no, no tengo idea de eso? Sí, claro, si pasa algo, claro.
¿Cómo hacen, no, para resolverlo? Uh-huh. Sí, de hecho, hubo una vez, pobre, una señora se cayó en las escaleras y sí, se armó ahí todo un tole-tole, todo bien.
Ah, bueno.
Pero, se cayó una señora y se lastimó.
Qué feo.
Claro, bajando las escaleras a la sala.
Ah, claro, puede pasar, sí, claro, lamentablemente puede pasar.
Pero no mire, porque estaba con el celular.
Entonces
se patinó, pumba.
Qué feo, pobre.
No, pumba me quedó de, ¿te acordás de?
¿Pumba?
De Terrenal.
Ah, de Terrenal.
De una obra de teatro que se llama Terrenal.
Ah, sí, la conozco la obra, de nombre la conozco. Ah, mira vos.
Yo digo pumba, decía pumba, ¿o no?
Decía pumba cuando hacían alusión, no, hablaban directamente de un revólver,
claro,
un bufoso, y decía claro, pumba. usaban un lenguaje circense porque son como tres payasos, ¿no? Tres clowns, exactamente.
Claro, ahí está.
Entonces recurrían a un lenguaje bastante de clown.
Sí, claro. Yo me divertí un montón con eso. Además.
No era exclusivamente un lenguaje de clown.
Claro, no, por supuesto, esto, ¿no? Había de todo, claro. Sí, sí, pero me quedó el
se
pumba.
Recurría justamente a esos trucos para ganar expresión. No están dando ahora, ¿no?
No están dando. Ahora no. De momento no, pero bueno, ya volverán. Bueno,
¿Hacemos música?
Por favor. Por supuesto, por favor. No, sí,
hablando,
por favor,
del,
hablando de todo.
De todo y del tango y el lunfardo y qué sé yo.
Y no me cantás ninguna canción, diría. ¿Pero cómo?
Y un tango que, lo que tienen algunos tangos es que el tango nunca se caracterizó por, el tango de una época, ¿no? Nunca se caracterizó por hacer demasiadas denuncias sociales. No era su...
Su métier,
hablaba de cosas cotidianas, de amores, desamores, un montón de cosas. Pero algunos compositores, autores, caso Discépolo, por supuesto, sí, hablaba de la realidad crudamente. Y también hubo un autor muy prolífico, que fue Enrique Cadícamo, que escribió mil tangos. Sí. Mil, o sea, hay que escribir mil tangos. Escribió todo, todo, lo que se te ocurra, todo. Y era un visionario, además, porque el tango que escribió en 1932 es como si lo hubiera escrito ahora. Y tiene palabras en lunfardo, pero se entiende perfectamente lo que se dice. Y el título es Al mundo le falta un tornillo. Todo el mundo está en la estufa, triste, amargo y sin garufa, neurasténico y cortado. Se acabaron los robustos y hasta yo quedaba a gusto, 4 kilos he bajado. Hoy no hay guita ni de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar un trampolín. Si habrá crisis, bronca y hambre, que el que compra 10 de fiambre hoy se morfa hasta el piolín. Hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la chivasta Cristo se la han afeitado. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, nadie invita a morfar, todo el mundo en el riel. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. ¿Qué va a arreglar, ¿Qué sucede, mamá mía? Se cayó la estantería o San Pedro abrió el portón. La creación anda a las piñas y de pura arrebatiña a polilla sin colchón. El ladrón es hoy decente, a la fuerza se ha hecho gente, ya no encuentra a quien robar. Y el honrado se ha vuelto chorro porque en su fiebre de ahorro él se afana por guardar. Hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la chivasta Cristo se la han afeitado. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, nadie invita a morfar, todo el mundo en el riel. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar.
¡Ay, no! Chicos, por favor, qué bien, qué lindo.
Bueno, es un tangazo que parece escrito ahora. O sea, a ver, sigue diciendo lo mismo.
Sí, y sí, bueno, el siglo XX también.
Bueno, el Cambalache.
Claro,
ahí está. Digamos,
Cambalache lo dice de un modo más dramático.
Sí.
Este lo dice de un modo más irónico,
claro,
más humorístico, más simpático y más. Y es recibido realmente como si fuera escrito ahora, de verdad, en todos los shows, toda la gente es como que se engancha porque, bueno, porque justamente todo lo que dice pasa, ojalá que algún día pase de moda y digamos, no, ¿qué va a cantar eso que es más viejo? Pero no es viejo, 100 años
por ahí que no se sientan así como tan, como en la realidad que están viviendo, o sea, que le siga sonando, pero que uno no diga, ay, eso se escuchaba...
Tal cual.
No, que en la época no... Todas las épocas como que no acompañen ese momento con lo que dice la letra de la canción, ponele.
Y estos son los tangos que son atemporales, yo digo, porque hay tangos que sí son de una época, que vos decís, eso pasaba en el año tal, bueno, eso ya no pasa más, no tiene que ver con la realidad ni nada, son historias que pasaban en una época. Pero este tango es atemporal, y también hay otros, o sea, tangos atemporales. Como también hay una cuestión que... Hay tangos que hacen, o valses, que hacen denuncias sociales de un modo poético, de un modo hasta romántico, que es el caso cuando después hagamos otro tema, te voy a decir de qué tema estoy hablando.
Ah,
es
perfecto, ya ahí lo va presentando de a poquito, ¿no? Perfecto.
Claro, porque bien. Hay denuncias que están encubiertas, digamos, y en tangos también. O sea, también se habla de temas que en la época no se hablaban, sino de un modo como
por solapadito, digamos.
Es asolapado, porque había, de eso no se habla, estuvo siempre, de eso no se habla, ¿no? Sí. Había de eso no
después
se habla.
Después hizo eslogan.
Claro, de eso no se habla. Sí. Y bueno, y hay un tango también que cuenta, bueno, yo les voy a contar si seguimos cantando.
Por supuesto, sí, no, estamos acá, es que no te vamos a dejar ir.
Ah, bueno, yo contenta en la vida, no, olvidate, yo canto. No,
que, es que Charlie se tiene que... ¿Charlie se queda, Charlie? ¿O se va? No, no te vas a quedar, bueno, no se va a quedar, dice. Bueno, no. Ah. No, digo...
No se queda acá, digamos, no, en la radio queda, no, toda la noche, no, claro. Entiendo, perfecto.
Ahí está, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, sí. Vamos con la presentación
si de ese hermoso cante.
Si lo sabe, cante. Sí,
mirá que está. Yo me gané el pajarito en lo de Roberto.
¿En serio?
Sí, cuando era chica, cuando iba al secundario.
En el, para, ¿qué ¿cómo canta? Era? ¿De quién era?
Lejos de los ojos. Me siento tan sola, me siento tan triste.
Y estaban todos, estaba Galán, Jorgelina Aranda.
Sí, todos, estaban ellos, sí. Todos, Graciela Aldao, Gladys Mancini. Y yo me gané el Canario Porca. ¿Por qué
está atrás?
Sí, que dirigía Pichuquito.
Pichuquito.
Que me dijo cuando canté, me dijo, piba, vos siempre tenés que cantar, ¿eh? Vos siempre tenés. Ah, para mí eso ya fue, imagínate. Pero yo hacía la rata al colegio. Con el informe de colegio, un escudo así grande, yo cantando y me gané. Sin hinchada, ¿eh? Eso es lo que siempre digo. Sin hinchada gané el pajarito, el Canario Porta, la revista TV Guía y un long play. Esos eran los premios. Esos.
Por allá, o sea, hay que traducir porque no saben.
La revista TV Guía era una revista para los programas de televisión, existía eso. Y el on play, bueno, son los discos de vinilo, pero eso.
Pero contáis el pajarito, no lo tengo igual, ¿eh? Pero,
canario, o sea, te regalaban el Canario Porta, que era un canario dentro de una jaula. Yo lo regalé, ¿cómo iba en mi casa con el Canario Porta?
Pero, para los jóvenes.
Sí, contanos bien.
Si lo sabe, cante. Programa sí, de Roberto Galán. Sí.
Que era un gran conductor de televisión.
Sí. Gran, conductor de.
Te remaba todo.
Era locutor, además. Sí. Había estudiado en el ISER y todo demás.
El capo, el tipo.
Donde iban a participar cantantes. Bueno, no cantantes.
Era gente, una peña gente. De cantores. Era una ¿sí? peña de y cantores.
Se hacían rondas.
Eso, era ronda de cantores.
La gente aplaudía, que le parecía el que mejor sí, había exacto. cantado.
Pues y estaba el parrillero,
se iban eliminando.
Había una orquesta. Tenían orquesta. Eran parrilleros parrillero todos. Sí. Todo parrillero. Era aquel,
tocaban todo.
El bandoneonista que dije...
Pichuquito.
Pichuquito, este hombre era... Que no hace muchos años murió Pichuquito.
No, es verdad.
Era un capo, pero un capo el tipo dirigía todo. Él dirigía.
Creo que el director igual era Marzán.
Marzán, el pianista. Marzán, era el pianista Marzán.
Los Marzán eran todos virtuosos.
Sí, toda la familia. Sí. Todos pianistas.
Marzán, ¿se acuerda de uno de los
Carlos Marzán, señora, Fernando si Marzán.
La noche del domingo, el señor que tocaba el piano. Ese es el hijo
de Carlos Marzán. Claro.
Así que era de ver el pajarito.
Bueno, el pajarito, si ganabas, Jiménez, el premio mayor era un canario con una jaula blanca así grande, así enorme, gigante, y era el pajarito adentro. Yo lo tuve que regalar, porque ¿cómo iba a aparecer en mi casa con el pajarito? ¿En serio? Aparte sabían que yo lo regalaba a Galán. Claro,
no era la jaula.
Y claro, yo la TV Guía así la pude llevar, y el long play, los camotíes, no sé qué, y después de un tiempo largo los saqué, total, viste, había long plays en mi casa, pero no me podía aparecer con todo ese bártulo a mi casa.
O sea, ¿tu familia no sabía que vos...?
Me decía la rata, ¿cómo vas a ver? Yo no sé. Las monjas me vieron, porque mi amiga que iba siempre, mi compañera que iba siempre Cholula, conmigo... Mirá lo que pasó, no, era peor. Mi compañera que siempre se hacía la rata conmigo, ese día no pudo. Y le dio mucha bronca que yo esté cantando y que esté en el programa. Entonces la llamó a las monjas y le dijo, prendan la televisión, miren quién está en Canal 11.
Ah, mira. ¿Y ahí?
Y las monjas se tiraban al suelo en la risa, se morían. Pero al otro día cuando llegué al colegio, la preceptora me dice, Merico, venga para acá. Le digo, sí, soné, dije yo. Sí, me dice, ¿dónde estuvo ayer? En mi casa. ¿A dónde estuvo ayer? Cuidando a mi papá. Porque mi papá estaba enfermo.
Ah, encima le redoblaba la apuesta, sí. ¿No? Como cada vez más grande.
¿A dónde estuvo ayer?
Sí.
me fui así, lo sabe Cante. Ya estaba perdida. Ya,
claro.
No, ¿qué iba a decir? Ya sabía.
Me te entregaste rápido. Sabía. Siempre hay que negar, diría.
Primero negué dos veces, ya la claro. Tercera no la podía negar porque ya me iba a pegar una sacachetada. Entonces me suspendieron 3 días. En esa época se ponían amonestaciones, pusieron 24 amonestaciones. No, todo mal. Todo mal.
Creo que con una más y quedabas afuera, ¿no?
Claro, exacto, con 25. Claro. Todo mal fue. Pero bueno, después me perdonaron y mi casa me perdonaron y se enteraron de todo.
¿Y no te preguntaron qué pasó con el canalito?
No, yo conté que lo regalé. Lo regalé en el mismo canal a alguien que estaba ahí. Y dije, ¿te querés el pajarito?
Para el próximo programa.
¿Qué sé yo? Yo lo regalé. Pero bueno, la cuestión era esa, que pasó eso. Bueno, y digo que yo cantaba ya desde cuando dijiste si lo sabe cante, por eso me vino eso. Bueno, esto que estaba contando de la denuncia social es un vals de Homero Espósito. Homero Espósito fue un gran, enorme poeta del tango, el rey de la metáfora. Y este vals habla de la imposibilidad de una relación de dos clases sociales distintas, como la pobre y la rica.
Claro.
Y fíjate el modo poético en que lo dice. El tema se llama Absurdo. Ayer estaba recordando tu casa, mi casa, portal donde la luna se aburre esperando, cedrón por donde el tiempo se perfuma y pasa, y al ver que nos pusimos viejos y estamos más solos, siento un vals en tu piano llorar. Y me pongo a pensar si no llora de amor. Era la era primera que apaga la ojera y enciende el rubor. Y una noche te acuerdas un beso debajo del cerezo sellaba nuestro amor. Pudo el amor ser un nudo, más dudo que pudo luchando vencer. Una casa era pobre, otra rica, fácilmente se explica que no pudo ser. Así por el recuerdo lloro, tu casa, mi casa, tu amor quedó marchito en un estuche de oro. Mi amor que al fin de darse se quedó sin brasas, y al ver que nos pusimos viejos y todo fue en vano, siento un vals en tu piano llorar y me pongo a pensar si no llora de amor. Era la era primera que apaga la ojera y enciende el rubor. Y una noche te acuerdas un beso debajo del cerezo sellaba nuestro amor. Y pudo el amor ser un nudo, más dudo que pudo luchando vencer. Una casa era pobre, otra rica, fácilmente se explica que no pudo ser. Una casa era pobre, otra rica, fácilmente se explica que no pudo ser.
Ah, mira, va subiendo los aplausos. Se va sumando gente al
favor. No pudo ser. Y sigue pasando.
O
sea, y es la forma de denunciarlo a eso, ¿no? Pero en un vals romántico.
Hermoso.
Porque no están diciendo esto, sí. No. Está diciendo, una casa era pobre, otra rica, fácilmente se explica que no pudo ser. Esa maravilla de poder decir tremenda cosa con tanta dulzura, ¿no? Con tanta poesía.
Con tan poquito, además.
Además bueno, y además, también digo, ¿no? Las imágenes que enseguida se te aparecen también.
Todo.
Toda la película.
Bueno, eso es lo que tenía Homero Espósito. O sea, vos cualquier tema de Homero Espósito que escuchás, todos tienen, bueno, Naranjo en Flor era de Homero Espósito. O sea, todo tiene imágenes. Vos cantás, vos lo decís Y lo ves. O sea, es como que armás la historia ahí, en el momento. Empezás a ver a veces, porque uno se mete de esa forma también, porque digo, siempre somos, por más que sea ficción, somos protagonistas de la historia, ¿no? Mm. Entonces uno se mete en esa historia. En esa piba y en ese pibe, que pobrecitos, no es que no quisieron estar juntos, es que no los dejaron.
No los dejaron
estar juntos.
Romeo y Julieta.
Exactamente, no los dejaron.
Sí,
y bueno,
de alguna manera.
Sí,
es eso.
Tal cual. Y después, bueno, lo que decía antes, que hay un tango que habla, o sea, de otro tipo de temática, que es, por ejemplo, los travestis. En el tango, imagínate que ni
en
se
esa
podía
época, ¿no?
decir ni la palabra travesti, era como, claro, imagínate, estamos hablando de 100 años atrás, convengamos que hay que situarse en el contexto,
por
¿no?
supuesto.
O sea, no era, hoy en día se hablan los tangos de travestis, de trans, de todo, uh-huh. y como debe ser, y con la inclusión absoluta, y como tiene que ser, pero antes no era así, bien sabemos que antes no era así. Y este tema, que es muy alegre y muy arriba y brillante, escuchen lo que dice, se llama Siga el Corso. Esa colombina puso en sus ojeras humo de la hoguera de su corazón, y aquella marquesa de la risa loca se pintó la boca por besar a un clon. Cruzan del palco hasta el coche la serpentina nerviosa y fina, como un pintoresco broche sobre la noche del carnaval. Decime quién sos vos, decime a dónde vas, alegre mascarita que me gritas al pasar. ¿Qué haces? ¿Me conoces? Adiós, 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 yo soy la misteriosa mujercita de tu afán. No finjas más la voz, bájate el antifaz, tus ojos por el corso van buscando mi ansiedad. Tu risa me hace mal, mostrate como sos, detrás de tus desvíos todo el año es carnaval. Con sonora burla truena la corneta de una pispireta, dama de organdí, y entre grito y risa, linda maragata jura que la mata la pasión por mí. Bajo los chuscos caireles cruzan los fieles del dios Jocundo, y le va prendiendo al mundo sus cascabeles el carnaval. Decime quién sos vos, decime a dónde vas, alegre mascarita que me gritas al pasar. ¿Qué haces? ¿Me conoces? Adiós, 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 yo soy la misteriosa mujercita de tu afán. No finjas más la voz, bájate el antifaz, tus ojos por el corso van buscando mi ansiedad. Tu risa me hace mal, mostrarte como sos, detrás de tus desvíos, todo el año es carnaval.
Ahí quedó, ahí está, como lo, ese lo demoraste, hiciste trampa.
Está clarísimo, quedé ahí, ¿verdad?
Era el Iluomo sí. Pipistrelo.
Exacto, está clarísimo. Y vos fijate que, ¿cómo, de qué modo lo disfrazaban para poder hablar de eso?
Claro.
O sea, lo disfrazaban de una manera maravillosa para poder decirlo. Es más, mucha gente no se entera de lo que está hablando este tango.
Claro.
Porque el ritmo va por acá, la música va todo acá. Y lo que está diciendo es
una
otra
letra
cosa.
Hermosa, además.
Hermosa.
Es hermosa, linda.
Siga el Corso, es un tango precioso. Además, bueno, se usa mucho de final de show, porque además tiene esta cosa de
carnavalesca.
Carnavalesca, exactamente. Pero además, como habla de, ¿no? Decime quién sos vos, decime dónde vas. Aparte que el tipo está diciendo que le gusta. O sea, lo está diciendo.
Claro. Confesando, después, va confesando.
Mi ansiedad, está diciendo, me despierta la ansiedad. O sea, que le pasan cosas.
Lo dice.
¿Cómo? Imagínate en la época decirlo eso, decir eso, no era imposible.
Bueno, pero era carnaval, justamente.
Claro, los carnavales había travestis.
Lo que permite el carnaval es eso, justamente.
Claro, por la carnaval permite todo, pero en la época igualmente ciertas cosas. O sea, era todo un juego, pero el tipo lo está diciendo.
Y es como que sí, que pero que no, pero que sí.
El tipo lo está diciendo, le despierta su ansiedad. O sea, tu risa me hace mal, lo está diciendo. Está pasando algo.
Era claro. Además, lo normal, o era muy común, que los hombres se vistieran de mujer, porque claro. Eso pasaba incluso hasta no hace mucho en los barrios,
claro.
En los corsos y demás, no con la intención por ahí de ser una, convertirse en una chica trans, sino que el tío, el abuelo se disfrazaba de mujer, y también existía esto otro donde se aprovechaba ese momento
para vivirlo,
para poder vivirlo.
Porque además, bueno, está confesarlo además en un tango hace 100 años, confesar eso era de unos
había que tener con qué
realmente, sí. Lamentablemente era así, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, después gracias a Dios fuimos evolucionando, pero en ese momento no estaba esta evolución, esta revolución sexual no había llegado en ese momento y se miraba como, ay, qué mal, ¿no?
Hay un tango que se llama Tamar.
¿Lo conoces?
Que también Marta, habla...
Marta.
Justamente es Tamar, justamente porque la temática es la misma, es sobre una chica travesti. Uh-huh. Estamos hablando también hace 70, 80 años atrás, nada más que el enfoque es dramático y describe lo que no pudo ser, ¿no? Que podría haber sido, pero no pudo ser. Porque, esa tristeza
esa causa,
de no haber podido ser quien quería ser, no haber podido ser Marta, por eso se llama Tamar.
Claro, qué bueno está Tamar.
Le decían Tamar.
Qué bueno.
Qué raro suena Tamar.
Tamar, yo porque dije Tamar Marta, pensé, ¿viste? Porque sí, Tamar no, claro, no me sonaba eso, nada, claro. Tamar, digo, ¿qué es Tamar? Nada.
Le decían Tamar, ¿viste? De pero manera no despectiva, pero porque ¿eh?
Es un nombre Tamar.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Pero además porque como no era Marta, le decían claro. Tamar.
Claro, se entiende, perfecto. Mira,
conocedores del tango que son, che.
Y bueno, somos tan... Bueno,
muy bien.
Hoy sí, me bueno, estreno vos esta remera. Hoy me la estreno para venir acá. Me la hice hacer especialmente, que dice tanguera. Pues dije, bueno, quiero ir con...
¿Y qué tango además, tanguera?
Tanguera, bueno, bueno, maravilloso ese tango, maravilloso, hermoso. Pero bueno, estas son las cosas que el tango tiene también cuando se dice muchas veces a la ligera. No, pero el tango no decía nada, no. El tango decía mucho. O sea, pero de modos posibles para una época. Uh-huh.
Dice todos los tangos que uno escucha, hacen siempre, todos dicen algo. Y tal no cual. Un algo poquito, muchas cosas. No.
Porque se quedó, ¿sabes de dónde viene eso? De que el tango, a la gente que no le gusta el tango, por ejemplo. Sí. Hay una época del tango que hablaba de la madre, de la vieja, que dejé a mi vieja por vos. O sea, los tangos, esos son...
No, peor, te dejé a vos para volver con mi vieja.
Bien, vuelvo a la casita de mi viejo, vuelvo vencido a la casita de mi vieja. O sea,
Araca Victoria.
Siempre la madre era la madre y las mujeres eran las locas. La madre era una santa y las mujeres eran las locas. Mm. Entonces, esa parte del tango es la que alejó a mucha gente también del tango. Mm. Es como esa temática, no engancha a nadie, ¿viste? O sea, a lo mejor en la época engancharía medio mundo. Imagínate vos, los hombres estaban pegados a la madre. O sea, muy macho, siempre estaban pegados a la madre los hombres.
Sí, es verdad.
Después ya cambió la historia. A lo mejor ahora también, pero no se nota. Pero claro, qué sé yo.
Ay, sí, por supuesto. Siempre,
claro,
siempre.
Pero no pasa lo que pasaba en esa época.
Ahí era mucho,
la vieja, claro. La madre era una santa. Le llegabas a hablar a un tipo mal de la madre y te pegaba una trompada. O sea, no se podía hablar de la madre, intocable. Eso alejó bastante, yo creo.
Viene muy de la parte italiana también, lo de la mama.
No, y además también, ¿sabes qué? Creo que otra cosa que alejó a la gente del tango es ese eslogan de el tango es triste. A ver, yo siempre digo
también,
lo mismo.
Sí,
que hablamos la otra vez. Tráeme boleros alegres. Hay boleros alegres, pero como en el tango también hay tangos alegres. Los tangos reo de la teatro revista son simpatiquísimos. Pero en general, los boleros no son alegres, son edulcorados, pero cuentan historias de desamores.
Porque es un género melodramático. Responden justamente a esa cuestión. Es como una novela.
Sí.
Es eso, y es un género, además, saber hacerlo.
Además, eso, siempre lo decimos.
Saber escribirlo, saber cantarlo.
Claro, es verdad, hay que ponerle toda la intención. Ella todo hace eso. Digo, no, porque escucho a veces a distintas mujeres cantar tango y no todas cantan con tanta expresión, sintiendo, si te dejo acá, seguí bailando, todo, ¿no? Hace todo. Claro, olvídate. Te convertís en Tamar. Ah.
No, pero claro. También es porque dentro del tango hay mucha variante, hay muchos tipos de tango, hay tangos y hay tanguitos también, ¿no?
Hay, tango de menor, digamos, contenido
hay
emocional.
Tango más íntimo, por ahí tangos que son más para afuera, hay todo.
Pasa que yo creo que el tango, yo siempre digo lo mismo, el tango, si no le pones el alma, dedícate a otro género. O sea, no puede ser un técnico cantando tango porque va a ser una momia.
Claro.
O sea, no puede cantar tango técnicamente. O sea, si uno se pone en una cosa pensando en cómo emitir la voz. No, el tango no es para eso. Cantalo, el tango, decilo al tango. ¿Viste? ¿Qué
te no vas te enojes, a poner? No te enojes.
Carrizo tenía un dicho con esto del tango, de cómo se tenía que cantar. Y yo que decía, el tango se canta con las tripas en la mano, pero sin que se vea.
Ah, mira. Exactamente. Exactamente, aparte, viste, le tenés que poner el alma. Si no le pones el alma, si no te comprometes, si no sos generoso con tus emociones, con tus sentimientos, para dar el tango, hace otro género. Hay muchos géneros que no necesitan de eso, pero el tango lo necesita, porque el tango es un género temperamental, digamos.
Y es pariente del bolero, justamente.
Tal cual, el bolero es temperamental también. O sea,
estos géneros populares que necesitan esta cuestión, están cantando las cosas.
Claro, gente. Sí, es verdad.
Pero imagínate si.
Historias de la gente.
Si uno canta el tango Desencuentro, que es un tangazo, ese tango, si quieren, después lo hacemos. Si lo cantás lavado, es como que el que está ahí te mira y ya, no le pasa nada. Cuando uno se mete en la historia y empezás a entender que ese tango se lo está haciendo el que lo hizo a sí mismo, o sea, es uno que se lo dice a sí mismo, no se lo está diciendo a otro, se para frente a un espejo y se lo dice. Si no entendés eso.
Es un soliloquio ese tango.
Claro, Desencuentro. Cátulo Castillo se paró frente al espejo. Para mí, yo lo veo parado frente al espejo diciendo: yo me paro frente al espejo cuando canto ese tango. Digo, imaginariamente, me lo estoy cantando a mí, no se lo canto a nadie. Yo me lo digo a mí misma eso. Porque cuando uno pasa situaciones en la vida, todos la pasamos, más de una cantidad de años, ya más de 30, 35 años, todo el mundo pasó un montón de cosas. Entonces, cuando pasaste un montón de situaciones. Y es difícil que ese tango no te pegue en algún lado. Es muy difícil. Ya te decepcionaste, ya te traicionaron, ya te desilusionaste, ya te pasó de todo. Entonces, ¿viste? Ahora, si eso que te pasó lo vas a decir livianamente, de modo líquido, digamos, como se usa ahora, bueno, evidentemente no te pasó nada, no elijas ese tango para cantar.
Haga comedia musical, chena, me matan, ¿no, chicos? yo los quiero.
Te salió.
No, pero la comedia musical tiene su
dramatismo también, ¿eh? Sí, me salió, pero porque el otro día estaba charlando y siempre está esta cuestión de el teatro con la comedia musical, y si es teatro musical, y si es comedia musical, ¿y qué es? ¿No? Porque a veces por ahí la música no está integrada tal vez a la obra, o bien suponte que viene sucediendo un algo y de repente me paro para cantarte, no sé cuál.
Sí,
¿no?
Queda
como eso, digo, como descolocado. Ahora, bueno, o sea, sí.
Pero es un hacer como que, además, muchas veces.
También.
Es como
muchas
que
veces.
Es tan triste, es como que no sé qué.
Es otro tipo
como
de...
que no pasa por el cuerpo eso que sucede ahí, digamos. O sea, muchas veces. Después hay otros que son excelentes.
Sí, también
muchos de teatro independiente que se pueden ir a ver, que es una
locura. Sí, lo sé. He visto. Sí, claro.
Y que bueno, eso digo, pero mucha gente, conozco mucha gente de comedia musical o teatro musical, entonces digo, no se nos.
No se enoje.
No, pero hay otros géneros que se prestan más para poder cantarlos más livianamente, digamos, porque se prestan en sí. O sea, a ver, una persona que hace jazz, cuando empiezan a hacer el scat, el scat no necesitan ser temperamentales, el scateo es son notas que van cantando, que tenés que ser un cantante de la hostia para hacer eso, ¿no? Pero digo, no necesitan de ese compromiso emocional para hacer eso. Bueno, el tango no tiene scat. No.
Lo mismo que vos escuches un coro que hace música, hace madrigales. Y no, si se ponen locos, va a ser contraproducente.
Tal cual.
Necesita una cuestión de rigurosidad, ¿no?
Claro.
El cuarteto Supay locos, ¿viste? Con temperamento.
¿Te imaginas?
No los quiero así.
Se brotaron.
Quiero todo lo contrario.
No, ¿qué te parece? ¿Sabés, Juan? Por ahí vos lo conocés. Yo siempre escuché una sola vez. Que no sé qué es lo que escuché, debo decir, porque ni siquiera el nombre. Lo único que recuerdo es que había un borracho en ese tango. Claro, era como un conventillo.
30%. ¿Era una milonga?
No sé, es que no me acuerdo.
¿Pero era simpático?
Sí, era simpático.
Yo
era
canté gracioso. Acá entre kurdas.
No, pero ese no era. Ah. Porque, por ahí era, no lo sé, no me acuerdo.
Anoche
mucho.
El que se le puso la mosca en el muerto.
No,
hace años que lo
hay uno buscando. Que hay un borracho en el. No es el borracho el que canta, sino hay un borracho dentro. Como uno, si fuese una reunión de consorcio.
Ah, la milonga del consorcio. Sí,
y entonces
consorcio.
Agarra y uno que dice: ¿quién? ¡A mí! Algo así. Es lo único que me acuerdo del tango.
Es el dato que...
Les puedo dar ese dato.
Ella
nada más.
Dice que
¿no
ese tango existe.
Existe, mira, porque yo lo escuché una vez.
Puede llegar a ser una milonga, lo más probable.
Milonga, dijo.
Seguramente.
Tipo, sí. Como entre curdas. Hay una que se llama, que también la cantaba Jorge Vidal, ese es el repertorio de Jorge Vidal. Boliche el Cuco, puede ser.
Ah, mira.
¿Cómo dice la letra?
Y la parte de la letra que dice. De repente dice habla como de un borracho que queda en la esquina. Y que se asoma, alguien se asoma de enfrente, saben quién era de la gente, que más borracho que un balde, no sé, una cosa así, más no sé, no me acuerdo la. Bueno. Dice, le pega un alto quién vive al buzón que estaba enfrente.
¿Ya? Ajá. ¿Qué cosa?
Claro, bueno.
Ay, me acuerdo del alto quién vive.
Claro, no sé, donde había un borracho que interactúa y habla, me acuerdo de ese tema, primero que nada, pero después no sé, hay ya mil temas que hablan de.
Sí, no, pero no, pero este es que el borracho sí es lo único que hace, es lo único que hace. Ay, dice eso. ¿A quién? ¿A mí? Así como.
No me acuerdo.
Borrachito.
No me acuerdo.
Bueno, no importa. Ya, bueno. Si lo pudiese encontrar, porque en algún lado tiene que estar.
Y podés, si pones milonga, si
por ahí es una googleas, versión, por ahí
claro,
apareció el borracho ser, este ahí.
Si googleas, si pones quién a mí, milonga, quién a mí, en Google, por ahí te aparece, porque a veces uno pone una frase y te aparece el tema.
Bueno, sí, después sí, es el texto, porque a veces también uno escuchó algo
y le pareció que era.
No, sí, porque es como que están hablando de él en el consorcio, la reunión de consorcio es para él.
Claro.
Claro, entonces
el problema es el borracho.
Exacto. Entonces él dice, como después se aviva que están hablando de él, entonces él agarra y dice, bueno, ¿a quién? Bueno. A mí.
Hay que escribirlo. Si no existe, hay que escribirlo.
Está bueno.
Hay que escribirlo a mi nombre.
Capaz que lo soñé. Oh.
A lo mejor.
¿Quién te dice? Visionario, como los Simpsons. No, digo, está bueno, ¿no? Eso, de verdad, no sé, bueno, ya lo encontraré en algún momento, ¿no? No sé.
Sí,
habría que escuchar versiones para ver tal vez si es de alguna versión que escuché.
O por ahí alguien se le ocurrió hablar. Claro. En las milongas pasa mucho que en los interludios musicales se habla mucho, se dicen muchas pavadas, o sea, porque es como parte de la milonga. Cada uno de los que los interpretamos las milongas decimos lo que queremos, claro. No hay un texto, hay uno dice cualquier cosa, ¿viste? Si eso te cayó en una de esas milongas, que el tipo que lo canta decía cualquier cosa, sonaste, no lo vas a encontrar más.
Como en el caso de lo que cantaron hace un rato, que
que alguno de los músicos le conté.
Que hay como un coro o algo que dicen.
Eso pasa.
Tal cual.
Eso pasa. En las milongas además pasa mucho porque los interludios musicales en la milonga son largos. Y si vos no decís nada en el medio, queda como ahora espero que termine el interludio.
Claro.
Ahora
sigo.
Ahora espero.
No conecta una parte con la otra, digamos.
Claro, exacto. Entonces tenés que llenarlo de algún modo. Si no, porque siempre igual. El interludio siempre igual. Y no podés juntar tampoco las estrofas porque queda una pelotonada.
Claro, no, ni hablar, ¿no? Si no, igual tampoco se entendería nada.
No,
pierde la esencia del tango,
tal
digamos.
Cual.
Está, muy bien. Bueno, nos vamos a ir porque ya estamos sobre la hora.
Mira qué rápido
que pasó. Un tanguito,
que
¿viste? Qué rápido.
Más alegre, que rías más.
Claro,
no voy como un drama porque si no, mira, tengo para ofrecerte.
Ah, bueno, hijo.
Para el bolsillo.
Entregando.
Para el bolsillo de la caballero y la
¿vos qué dijiste, Pipistrello? Hay un tango que se llama Pipistrella.
Es verdad.
Ahí sí que es un tango.
Lo cantaba una chica.
Tita no sé. Merello se llamaba.
Ah, lo canta Tita Merello.
Tita Merello.
Ahí está, por supuesto. Bueno, pero ustedes empiecen, sigan así, hacerle como una intro antes. Y nos vamos a ir con este tango.
Bueno,
nos vamos a ver el domingo que viene otra vez a las 18 horas aquí en Rompiendo la Cuarta Pared en Radio Cultura. Gente, sintonícennos y ahí sintonícennos. Me quedó de la historia eso. www.fmradiocultura.com.ar. Ahí nos ven y nos escuchan. Sigan las redes. Ahí está. Y nos vamos viendo el domingo que viene. Cualquier cosa, dije. Muy bien. Ahí va. Pipistrella.
Muchas gracias. El botón de la esquina de casa, cuando salgo a barrer la vereda, se me acerca el canalla y me dice: Pipistrella, Pipistrela, tengo un coso al mercado que me mira. Es un tano engrupido de criollo. Yo le pongo los ojos para arriba y en de mientras le afano un repollo. Me llaman la pipistrela y yo me dejo llamar. Más vale pasar por gila si una es viva de verdad. Soy una mina con clase, manchen qué linda mujer. La pinta que Dios me ha dado la tengo que hacer valer. Ya estoy seca de tanto mucamo, cocinero, botones y guarda. Hace rato que estoy esperando, viejo, y no llega el otario. Yo quisiera tener mucho vento pa' comprarme sombrero y zapato, añaparme algún coso del centro y largar a esta manga de pato. Me llaman la pipistrela y yo me dejo llamar. Más vale pasar por gila si una es viva de verdad. Soy una mina con clase, manchen qué linda mujer. La pinta que Dios me ha dado la tengo que hacer valer. Eso soy yo, viejo.